Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hoy tenemos, porque ustedes lo pidieron en Instagram y porque ustedes lo pidieron por Facebook, hoy tenemos a una coach, primero un alma profunda, un alma sabia, mujer de fuego, mirá así, puro fuego, pura acción. Tenemos a Vivi Matano con nosotros, genia, capa, gran maestra en la Patagonia. Ella tiene una escuela de formación de coach, se dedica a todo lo que es la formación motivacional, a la consultoría organizacional, así que la tenemos así, miren, les cuento todita para nosotros en este ratito. Y porque ustedes nos los pidieron por Instagram y por Facebook, tenemos a Vivi Matano con nosotros para hablarnos de herramientas para mejorar la autoestima. Arrancamos este 2021 con Tuti, terminamos un poco así como agitados en todas nuestras estructuras del 2020, y qué mejor saber cómo empezamos este año, a dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos y cuál es esa caja de herramientas que tenemos adentro nuestro. Saben que la autoestima es el amor propio, es el self, es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y además nos va informando, ¿no? Digamos, de nuestro alrededor a través de nuestras percepciones. Como es movible, esas herramientas también se mueven, seguramente. Así que, Vivi Matano, bienvenida simplemente. Con esta introducción, mirá cómo te recibo. ¡Puro fuego!
La verdad que de ahí el estándar ya, Georgina, muy alto, ¿no? ¿Cómo bajar de ahí con semejante presentación, no? Pero bueno,
vamos a intentar. Y quedé cortita, quiero que sepas. Quedé cortita porque seguramente que tengo para decirte mucho más. Pero bueno, me encanta que estés en este espacio. Debemos haber sido almas compañeras porque pegamos buena onda y nos gusta por suerte. Y quiero que me cuentes todo, Vivi. Quiero que me cuentes todo más allá de lo que haces. Que nos digas cómo, a ver, ¿dónde están nuestras herramientas? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué tenemos para fortalecer ese self que tenemos adentro nuestro?
Bueno, vos sabés que yo siempre digo, el coaching obviamente es una profesión, ¿no es cierto?, que te invita a aprender y a desaprender permanentemente sin enojarte. Uh-huh. Sin enojarte,
¿no? Digo, ¡qué importante!
Yo siempre digo, ¿viste? Viste que el coaching te enseña a aprender y a desaprender. Sí, pero sin enojarte, esa es la primera diferencia. Uh-huh. Generando nuevos espacios posibles, que para que esos espacios posibles empiecen a aparecer, lo que necesito obviamente, primero que todo, es coraje, porque el coaching mejora la comunicación, primero conmigo mismo y después con los demás. Yo no te puedo dar nada, o no te puedo ofrecer nada, o no te puedo acompañar de cierta manera si primero no distinguí algunas cuestiones mías, o no me comprometí con aquello que te estoy diciendo que te voy a acompañar, porque lingüísticamente sí te puedo decir que te acompaño, pero después tengo que estar con corazón, con cuerpo y con alma, ¿no?
Uh-huh, claro.
Siempre digo que cuando alguien va a estudiar coaching, lo que hace es prender la luz y no enfocar para afuera. Eso hacemos todos y es re fácil. Es prender la luz y mirarse y preguntarse, bueno, ¿qué me pasa a mí con el mundo? ¿Cómo estoy yo con el mundo? ¿No? Y ahí, Jorge, creo que es, si tenés esa herramienta de entrada, aunque tiembles, pero siempre hay más coraje que miedo, empieza, te digo, el primer arma de la autoestima, de poder empezar a bucear, ¿no? Uh-huh. De empezar a ver que, bueno, que hay cosas copadas que tengo, que me salen bárbaro. Yo siempre digo que un recurso es el regalo que le damos al otro. ¿Viste? Lo mejor que me sale es natural, no me doy cuenta, viene alguien y me lo expresa, con él me dice, che, Vivi, yo cuando hago coaching con vos me siento distinta que yo, y la verdad que eso yo no lo registro. Lo registro cuando un otro aparece en mí y me dice lo que le genero. Y entonces antes, cuando no me quería ver, decía, bueno, me daba vergüenza y no quería que me hablen de eso. Y después lo empecé a ver como la importancia de ver que tengo cosas copadas y otros territorios y otros lugares que tengo que trabajar mucho.
Claro. La famosa frase, el mapa no es el territorio, ¿no?
Una cosa así, dale, el mapa no es el territorio, me gustó.
El mapa no es el territorio, de Vaslavi, que es esta frase, ¿no? Que una cosa es lo que nosotros registramos de nosotros y otra cosa es todo lo que está sucediendo por fuera. Y esto de la, me encantó esto de cómo estamos en el mundo, ¿no? Porque vos sabés, Vivi, que, bueno, los que nos están oyendo saben que me dedico a la psicología, ¿no? Y una de las cuestiones es que yo hago una construcción de mí mismo que a veces no registro lo que el otro registra de mí, porque uno tiene alcances y limitaciones en ese autorregistro, ¿no? Por eso también ese modo de pararse en el mundo. Y qué importante esto que decís es cómo yo estoy en el mundo, que no es lo mismo que todo el mundo, porque esta frase se escucha ni mucho, todo el mundo contra mí, siempre me va mal en las relaciones, fallo permanentemente, quiero hacer pero no puedo, siempre me dicen que no, ¿no? Digamos como, y eso va afectando todo nuestro ser y medio que nos mete un poco en la covacha emocional, ¿no? Donde nos quedamos, nos sentimos limitados en vez de, como vos decís, encender esa lámpara, porque tal vez por ahí no es el camino o este no es la manera. Y la comunicación es muy importante porque lo es todo, ¿no? La comunicación lingüística y paralingüística. Bueno, me encantó esto. Sí. Y tenés, yo te pregunto, vos tenés mucha gente que es capaz de razonar esto de importancia que vos estás diciendo, cómo estoy en el mundo.
Mirá, yo tengo mucha gente y también me pasa a mí. Una cosa, el coaching tiene un método para conversar, ¿sí? Ajá. Maneja distintas herramientas comunicacionales, danza con distintas distinciones y tiene un método para conversar donde a través de ese método nosotros logramos acompañar al coachí, a esa persona que viene a hablar, y no damos consejos, ni decimos lo que hay que hacer, ni diagnosticamos, porque la verdad que no sé lo que hay que hacer. Yo siempre digo, viste, que si vos esperás que yo te diga lo que hay que hacer, mirá, yo ya estaría levitando con 30 kilos menos y viviendo en otro lado, ¿no? Digo, la verdad que no lo sé, ¿entendés? Digo, lo que sí vamos generando es, a través de la conversación, no de la charla, y una conversación, ¿qué tiene de distinto? Bueno, en principio que te valido, que valido a un otro que es igual a mí, ¿sí? Biológicamente, si querés, regido por sistemas, un ser finito, ¿no? Un ser emocional, pero que mira, siente, piensa y vive distinto que yo, aún viendo lo mismo. Y aunque yo a ese otro no lo entienda o no haga las cosas que ese otro dice que hace o que quiere hacer, no significa que me enojo, que no entra en mi sistema, que no lo puedo escuchar o que está equivocado. Validar a un otro es respetar a un otro como venga, ¿no? Yo siempre digo que hablamos para ser escuchados. Y últimamente hablamos para ser juzgados, y ahí ya no sirve. Entonces, todo aquel que viene a hablar o que viene a conversar y se siente escuchado, y vos me decís, bueno, ¿y cuál es una herramienta para escuchar? La escucha activa, ¿cuál es la herramienta? Bueno, que yo no doy diagnóstico ni juzgo de lo que yo haría, sino que acompaño a esa persona que me habla y le hago preguntas cuando tengo dudas, o le vivo preguntando todo el tiempo el mundo que me inquieta, y también le voy preguntando qué siente. No le digo, no, bueno, pero vos al hacer esto te debes sentir así. No, no, yo me doy cuenta que es un otro al que le pasa.
Tal, ¿no? Cual.
Y yo te digo que esa, como herramienta para empezar a que la gente abra ese espacio de reflexión y empiece a entrar, a animarse, a comprometerse y a hacerse cuenta, mira, acá hay un tema elemental. Dejamos el relato, porque viste que nosotros cuando hablamos con alguien tenemos un relato armado, esto vos lo sabés, bárbaro, ¿no? Venimos, contamos una historia, y en esa historia, lo que vos dijiste antes, sí,
te escucho. ¿Qué es veraz para nosotros esa historia que contamos? Para nosotros es una certeza, ¿no? Porque como lo percibimos con nuestros cinco sentidos, más allá de que sabemos que estamos limitados y un montón de cuestiones, uno la vive en primera persona, en su propio escenario.
Claro, claro. Y aparte, mirá, es una certeza, te cuento todos los personajes, pero con todos los detalles, te cuento bien todo lo que me interesa, no tengo baches, no tengo interrupción, todo tiene una explicación. Si me haces una pregunta enseguida, quiero convencerte que es así, hasta que de repente, cuando hago una pregunta que no tiene que ver para que me convenzas a mí, sino para que te veas vos, y cuando te digo, te escuché decir que estás mal con esta situación, sí, la verdad que sí, bien, ¿qué te gustaría que pase? Ay, ¿vos qué harías? No sé, yo te estoy preguntando a vos, ¿qué te gustaría que pase? ¿Qué quisieras hacer de distinto? Y ahí es cuando la persona toma compromiso, ¿entendés? De hacer esos silencios, de correr un poco la película que vino a contar y de empezarse a preguntar, bueno, ¿y si pudiese cambiar algo, qué sería? Porque rápidamente vos lo dijiste a la entrada de la conversación nuestra, ¿no? Siempre tenemos un montón de explicaciones tranquilizadoras para no salir de la receta que yo te estoy dando, ¿no?
Por supuesto, de la zona de confort, ¿no? La famosa zona de confort. Y esto que te digo, que nosotros validamos con una certeza total lo que estamos viviendo, incluso cuando nos ubicamos en el lugar de víctima, que por ahí es un poco peligroso, ¿no? Ese lugar de víctima, porque ubicamos al otro en un acusado y un acusador. Entonces, a veces nos volvemos chiquitos y a muchos nos gusta ese lugar, ¿eh? Ojo. A muchos nos gusta. Hay que tener cuidado. Es un lugar un poco extraño porque no nos permite salir. Y esto que vos decís, que yo me siento tan identificada en esto de que a veces la película está tan armada al detalle, con el cuento, el principio, el enrosque, el final, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos le haces hacer una awareness, ¿no? Esto de volcarle la intensidad al otro, o de volcarle la carga al otro y decir, bueno, ¿y vos cómo te sentís con esto? ¿Qué harías de diferente? ¿Qué te gustaría que sucediera? Y uno tiene que plantearse una alternativa de uno mismo, ¿no? De ese papel, de ese actor o esa actriz que está viviendo eso en primera persona, con todo un escenario armado ya.
Claro, pero esa pregunta te invita a que te saques el saco que siempre te pones y que ahora empieces a elegir qué otra ropa quisieras ponerte. Y ponerte el saco que siempre te pones, ¿no? Esto me pasa a mí, a vos, es cómodo, ya entró en la zona de confort, sabés que está un poco roto, te queda un poquito gastado, pero bueno, lo vas acomodando, igual seguís, decís, sí, estaría bueno comprarme otro, pero yo ya me adapté tanto a este, que igual voy a seguir. Cuando yo te pregunto, bueno, pero hacé de cuenta que te saco ese, que vos te sacás ese saco y te pongo un montón de ropa, también este saco que tenés, pero ¿qué otra cosa elegirías para no volver a sentir lo mismo? Porque digo, cuando declaramos que queremos cambiar algo, nos tenemos que hacer cargo que para que eso cambie tenemos que dejar de hacer lo mismo. Y no es mágico. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar rutina, y también hay que cambiar formas de interpretar el mundo, de declarar el mundo y de emociones que nos ponen en acción junto con eso. No te olvides que el lenguaje es acción y genera mundo, ¿no? Entonces cuando yo te digo, no, lo que pasa es que yo no puedo cambiarlo, yo no puedo vivir sin él, yo no puedo, lo que quiero defender es ese no puedo, y no me doy cuenta que en realidad estoy atrapada en un lugar donde la posibilidad de acción, de crecimiento, de potenciación y de transformación está absolutamente limitada por una mera interpretación, que es un barrote de hierro, que puede ser así, o así de finito, si me empiezo a preguntar, bueno, a ver, ¿y por qué digo que no puedo? Porque me escuché tanto que no puedo que nunca me pregunté por qué no puedo, o qué puedo hacer,
sí, ¿no? Sí, no puedo, no me sale. A mí me escribe mucha gente por Instagram y por Facebook, y muchas veces caemos en este no puedo, porque me está resonando esto que me estás diciendo, en las relaciones tóxicas, Vivi. Cuando me dicen, no puedo dejarlo, no puedo dejarla, y viene alguna cuestión ahí a veces un poco de la neurosis obsesiva, esto de lo sigo con el auto, la sigo con el auto, la chequeo las redes, ¿no? Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y esto que vos decís me está resonando desde ahí. Y me encantó esto del barrote, o sea, depende de cómo yo tenga focalizada esa atención, o estoy metida en un muro, ¿no? Presa en un muro, o tengo barrote finito, depende, y puedo abrir la puerta.
No, y aparte te voy a decir algo. Ponernos en víctima nos da el papel de inocencia. Digamos, las cosas me pasan, yo no hago nada para que las cosas me pasen, ¿y qué querés que haga? Me pasa. Y yo no tengo acción ni posibilidad de moverme. Pero cuando converso contigo, mi diálogo es un poco ambiguo, porque por un lado te digo, no sabes qué mal que estoy, vine a verte porque quiero cambiar, que obviamente no me vas a cambiar, ¿no? Pero fíjate hasta en el lenguaje, la gente viene y dice, tengo un problema, quiero que me lo soluciones, ¿no? Pero el problema lo traes vos, no lo traigo yo. Eso te pasa a vos, no me pasa a mí. Lo que sí podemos hacer es conversar de lo que te pasa para ver si encontrás otros espacios de mirar distinto a lo que estás mirando. Pero yo no tengo una receta, un diagnóstico, no te digo, bueno, hacé tal cosa, tal cosa, tal cosa, y estás, ¿no? Porque siempre que estamos en crisis, vamos a un otro, pero tenemos que aprender que voy a un otro para encontrar orientación, para encontrar posibilidades, para mirar más allá de lo que miro, no para ir a buscar que el otro me diga qué hacer. Porque entonces nunca termino de tomar compromiso con lo que estoy generando. Y aparte, el otro, aunque me diga qué hacer, no le está pasando lo que me está pasando a mí. ¿Entendés? Están pasando cosas distintas. Entonces, cuando alguien viene y yo lo escucho y me dice, mira, tengo un problema, él me dejó, yo sufro un montón, pero bueno, viste, yo tampoco quería estar con él porque él era re mujeriego, pero yo ahora estoy re mal. Y bueno, ¿y qué querés hacer? Y no, yo quiero que él vuelva. Bueno, pero él no va a volver, él se fue y ponele con otra mujer. Bueno, entonces voy a llorar. ¿Y hasta cuándo vas a llorar? Hasta que vuelva. Y si no vuelve, voy a seguir llorando, ¿no? Y ahí vos ves cómo queda sin acción, como víctima, como que le pasó eso y no tiene posibilidad. Y ahí rápidamente le pregunto, ¿y te gusta seguir llorando aún sabiendo que no va a volver? Y no, la verdad que no. ¿Y qué otra cosa te gustaría que pase, con él o con cualquiera? Si tendrías que elegir un estado de ánimo, ¿elegirías el llanto o la alegría? Si te doy a tomar veneno y felicidad, ¿qué fórmula me tomás?
Claro.
¿No? Y entonces cuando empezamos a conversar y alguien te dice, no, yo te tomo la felicidad, no te tomo el veneno. No, mirá, entre estar triste y estar alegre, prefiero estar alegre. Ah, o sea que tenés posibilidad de elección. ¿Te gusta la alegría? ¿Te gusta otra forma de ser? Bueno, ¿qué cosas podés hacer para empezar a mirar de acá de una manera distinta? Va a costar, ¿eh? No va a ser mágico, pero que realmente empieces, porque mirá, no hay herramienta mejor para empezar a ver la autoestima que hablar de uno. Aun cuando me muestro súper vulnerable, pero tengo una interpretación equívoca, que digo que parezco una tonta por llorar por alguien, o que me siento muy débil porque yo estoy sufriendo por alguien que no me da bolilla, entonces me siento una tonta. Pero en realidad poderlo hablar, poder decir, bueno, mira, hablar en primera persona, yo le digo, viste, a mis coachees, hablame en primera persona, decime, yo siento que él se fue y yo sin él no puedo vivir, yo siento que lo quiero un montón y como él no me da bolilla, yo me siento muy triste. El ejercicio de hablar en primera persona es tan fuerte, porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar mucho, de decir yo, porque, viste, aparte tenemos una frase tranquilizadora muy poco potente, que es, por ejemplo, che, Vivi, me dijeron, ponele, ¿no?, que sos muy buena ando coaching, ay, por favor, George, no digas eso. Viste, a nosotros claro, la humildad...
No tomar como ese regalo, ¿no?, de alguna manera.
Ahí está.
No porque tomar ese regalo.
Exacto, porque todos hacemos cosas copadas y todos también tenemos
sombras,
monstruos,
sí, por supuesto.
O sombras, ¿no? Pero esas cosas copadas que tengo no tiene que ver con que yo me mande la parte, tiene que ver con que tiene que ser un regalo para mí y para el otro, ¿no? Yo recién cuando me presentaba dijiste, bueno, Vivi es una mujer de acción. Sí, señor, el regalo que tengo yo es que soy una acción y genera una calma distinta a que yo acelere a 380 y haga lo mismo a una velocidad de 50. Pero guarda, para pedirle a un otro ayuda, o para pedirle a un otro conversar, o para querer empezar a mirarte de otro lugar, primero tiene que haber una decisión interna. Y la autoestima tiene que ver con eso, incluso diciéndote, no me quiero nada. Y yo creo que ahí te querés mucho más que si sigues diciéndome, no pasa nada.
No pasa nada, tal cual, tal cual. Sí. Exactamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Que la autoestima empieza por mirarse. Y que, ojo, que esto también es como una como algo medio trillado, que nosotros creemos que empezar a mirarnos es mirar solamente lo malo para ir a un estado de perfección inalcanzable, que lo tiene solamente la divinidad o Dios, ¿no? Y que en realidad no es así, ¿no? Y que en realidad no es así. Tenemos cosas súper copadas, como vos decís, y monstruos adentro de un ropero que tratamos que no se salgan, pero siempre se terminan fugando tarde o temprano de alguna manera. Y qué mejor que tal vez mirar a ese monstruo, ¿no? Con los ojos, por lo menos claro, sabiendo que está ahí, porque no hay nada mejor que decirle, bueno, yo ahora te dejo salir a jugar, ahora no te dejo salir a jugar, ¿no? Digamos, como, ¿cuándo darle permiso? Cuando sí, cuando no, ¿no? Y que realmente mirarlo también le saca ese drama, porque hay una tendencia a veces en nosotros como perfeccionista, parecería que tenemos que ser, no sé, perfectos para quién. No sé tampoco dónde se instauró esa idea del inconsciente colectivo, pero es muy importante poder mirar esas sombras, como vos decís, y la autoestima empieza por ahí, porque es un acto de amor mirarse.
Sí,
y nos aparte... nos cuesta porque no nos... Mira, esto es muy de Louise Hay, que no, esto lo leí de ella y me encantó, que en la, nos tendrían que educar para poder vernos.
Ahí está.
Eso educarnos es lo que te iba a decir. En tener buenos, en tener un buen amor, educarnos en tener buenas relaciones, digo, que sea también parte de una... de una formación educativa, digamos, ¿no? Aprender a amarnos, no nos enseñan a amarnos. O sea, nuestros padres nos enseñan por imitación, nosotros tomamos a nuestros padres, si están disponibles, si no tienen rollo. Claro, pero por imitación, ¿no? Y quizás con los golpes de la vida no, eso nos invita a vernos y vamos mejorando, pero quizás si nos enseñaran ya de entrada que nosotros podemos mirarnos y no pasa nada, tal vez nos podríamos mirar con otros ojos, ¿no? Con ojos más amorosos, con ojos donde ver nuestras sombras no es un drama, donde saber que las podemos mejorar, controlar, iluminar, aceptar, no sé, transformar, transmutar, todo lo que implique un cambio, ¿no? Adentro nuestro.
Claro, sabes que te escuchaba y pensaba, ¿no? Esos monstruos que tenemos. Cuando abro la primera vez el placar, tal vez es así de chiquitito, pero me da tanto miedo enfrentarme o mostrarlo o declararlo, porque el lenguaje es acción, ¿eh? Yo siempre digo, mira, si no declarás lo que te pasa, el mundo no se entera. Si no declarás lo que te pasa, el mundo no se entera. Ahora, si elegís hacer silencio y no declarás lo que te pasa y el mundo te pregunta y no declarás, el mundo va a interpretar, eso sí, va a interpretar. No lo que vos querés, ¿no? Si yo te pregunto, Georgie, ¿cómo estás? ¿Querés hablar? ¿Te pasa algo? Y vos me decís, no, no me pasa nada. Y me pones una cara, viste, de súper enojo, pero me decís, no, no me pasa nada. Yo agarro y digo, bueno, bárbaro, yo te invité a que me declares. Según vos no te pasa nada, tu cara no te ayuda, pero yo digo, bueno... Voy a la oficina, poner el trabajo como era, las chicas me preguntan, che, ¿hablaste con Georgie? No, mira, dice que no le pasa nada. No le creo mucho, pero déjala. Si no quiere hablar, allá tal ella. Cual. Así que bueno, vamos a comer al frente y no le digas nada porque está enojada. Y ahí vos, ponele, salís y decís, ¿las chicas? No, las chicas se fueron. Ay, ¿cómo? Me dejaron de lado, no me preguntaron, ¿no? Y ahí empezamos a, otra vez, la víctima... que el mundo está con nosotros, o esto. Bueno, vos me preguntás, vos ya sabés cómo soy yo, ¿para qué me preguntás? No, yo no sé cómo sos vos. Yo intuyo, me parece, pero todos somos seres dinámicos y cambiantes. Digo, y aparte tenemos algo fundamental que es declarar lo que nos pasa. Entonces, cuando nosotros no declaramos, yo abro ese monstruo chiquitito, ¿viste? Lo miro. Y el modelo mental, la cultura, el mirar en la escasez, porque nosotros aprendimos a mirar en la escasez, ¿entendés? Yo te digo, ay, ¿sabés que la empresa me va a dar un aumento? Ya nos va a pedir algo. Ay, qué lindo que está con, viste, ay, qué lindo que está Comodoro hoy, ¿no? Mirá qué lindo día para disfrutar. Sí, seguro que mañana hay viento, porque viste cómo es Comodoro. Nosotros siempre me llevas a tu casa y me decís, mirá, hice el patio con la pileta que había esperado tanto tiempo y me estás mostrando, y de golpe me decís, bueno, pero esa pared me falta hacer y todavía no llego, y bueno, todavía me faltan un montón de cosas. O sea, bueno, el patio está más o menos. Y yo digo, pará, pará. Cuando pensaste en el patio, no tenías ni patio. Y mirá todo lo que hiciste. Entonces, ¿por qué no disfrutás lo que hiciste? Y en vez de disfrutar y transitar en lo que hiciste, estamos mirando lo que falta. Y yo creo que con la autoestima es lo mismo. Yo te digo, mirá, la verdad que estoy sufriendo por amor, soy una tarada. Otras personas no le interesa nada y yo soy una tonta que me quedo acá. Soy una idiota, no puedo conmigo al final. Entonces, ¿qué hago con ese monstruo? Ese monstruo, aparte de pegarme fiero, me hace generar vergüenza.
Claro.
Y entonces digo, no, mejor no lo muestro porque van a decir que yo soy débil, que yo no puedo. No, mejor me hago la que no pasa nada, me hago la superada, digo una cosa, siento otra y pienso otra. Mirá la incoherencia que tenemos.
Tremendo.
¿Cuántas veces? Tremenda. Y pensamos que no importa, total, el otro no se da cuenta, pero acá
Claro.
la peor factura que nos llevamos es que nos estamos deteriorando nosotros.
Sí, y la resistencia, ¿no? Digamos, primero, la resistencia que uno tiene que hacer para sostener ese personaje, la fuerza de resistirse a las emociones que vienen, ya te genera un estrés tremendo, ¿no? Porque esto de que pase desapercibido, que no se note, que estoy bien, tiene que ver mucho con esta autoestima, porque obviamente la autoestima se construye en relación a otros, a un vínculo con el otro, a la mirada del otro, pero hay que poder hacer un equilibrio entre la mirada de uno y la mirada del otro, porque a veces pasa, sobre todo en estas, por ahí relaciones donde puede haber mucha dependencia, donde yo tan solo tomo la mirada del otro sobre mí, no me focalizo en mi mirada, en mi registro de mí misma que tengo. Y se puede ver en cosas muy, muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo, capaz que a vos te ha pasado esto, Vivi, desde escuchar, ¿no? Desde las personas que vienen a conversar con vos. Por ejemplo, me elige la ropa, me cambié el color del pelo, ¿no? No salgo con mis amigos o con mis amigas porque no le gusta. Entonces empiezo a hacer una anulación de mi persona. Me lleva a un espacio donde termino siendo lo que el otro quiere, porque siento que eso es el amor, porque me da la impresión que de esa manera me va a valorar más, y lo cierto es que no hay amor más sano que poder hacer un equilibrio entre el adentro y el afuera, ¿no? Obviamente, yo como siempre digo, si me miro tan solo a mí, me vuelvo ¿no? narcisista, egoísta. Si miro tan solo el afuera, me vuelvo complaciente. Tengo que hacer ese equilibrio entre el ir y venir de esa mirada del otro y conmigo para sostener una relación, ¿no? Y aprender a pararme como en el mundo a
Bueno,
través
yo
de ese
siempre digo,
feedback.
sí, y está bueno lo que decís en esto, Jorge, porque no hay un yo sin un tú, sin un nosotros, ¿no es cierto? Las relaciones se construyen. Ahora, se construyen, y acá mirá la pregunta y podríamos filosofar 20.000 horas, ¿no? Se
Wow, me
construyen,
quedo, ¿eh?
claro, pero fíjate, ¿se construyen en base a qué? ¿Cómo una relación se construye? ¿En base a qué? Entonces lo primero que pregunto, digo, bueno, ¿qué tipo de relación querés tener? ¿Una relación constructiva o destructiva? Lo primero que
Claro.
me quiero preguntar. Porque aún entrando a cualquier relación, pareja, amigo, socio, la pregunta es, bueno, ¿cómo me quiero relacionar? ¿Desde la reacción, desde ganar y siempre tener la razón, desde sacar provecho, desde que no me discutan, de enojarme si no se hace como yo quiero, de estar todo el tiempo como loca, corriendo, vaya a saber por dónde, el cementerio está lleno de imprescindibles, pero yo igual corro, ¿no? Porque el tiempo no me alcanza, porque si yo no estoy acá nadie lo hace, jugando un protagonismo que solo lo estoy jugando porque nada,
No estoy
¿entendés?
haciendo.
O quiero generar una relación constructiva. ¿Y sabés qué? da más laburo generar una relación constructiva. Pero guarda, el primer paso es que tenés que, primero que todo, generar confianza, ser sincero y tomar compromiso. Tres palabras que cambian el mundo enormemente,
volvelas
pero
a
que
repetirme.
Ponen en juego al ser humano.
Repetime ser las sincero. En voz alta. Ser sincero.
¿Entendés? Y esas tres palabras, y otra cosa, elaborar la confianza. Y esos tres juegos nomás de palabras hacen que el ser humano se pare frente a un otro y realmente se pare en absoluta vulnerabilidad. Acá no hay mentiras, ni tapujos, ni tampoco tenés que ser una cruel, ¿no? Pero acá es, bueno, mira, yo quiero esta relación, pero tengo mucho miedo. O mira, a mí me está pasando esto. Yo siento que cada vez que vos haces tal cosa, yo siento tal otra. Qué distinto, mirá si el lenguaje no es acción, Georgia, que te diga, Georgia, cada vez que vos haces tal cosa, a mí me perjudicás.
Claro.
¿No? Entonces pareciera que ahí sí, ahí está la culpable en el lenguaje, ¿no? Entonces,
sí,
tal cual. Todo viene, mirá, en coaching estoy, si te cuento, de 100 personas que atiendo, 90 vienen a hablar de mal de amores o de dolores de relación, no importa cuáles sean, siempre hay descontentos. Pero de ese 90%, un 80% le cuesta mucho hacerse cargo, declarar que no, ponerse en coherencia, tomar una decisión que le es súper difícil y dolorosa, pero que realmente sabe que aunque ama a esa persona, así no puede seguir y tiene que dar un paso al costado. Está más que seguro, lo siente, lo vibra, lo respira, entiendo que tiene dolor, y así todo dice, bueno, no, sigo un poco más, para ver cuánto más me puedo golpear, sabiendo que ya no me entra más golpe. Y cuando te hablo de golpe, ni siquiera es físico, ¿eh?
No, entiendo lo que vos decís.
La forma. Yo digo, mira, siempre digo, viste que hay en las organizaciones se ríen, pero digo, somos con el lenguaje, somos muy disparatados. Vamos y venimos, nos frenamos. Viste que en el lenguaje dice paro y movilización. Uh-huh. Bueno, ¿para qué hacemos? ¿Paramos o nos movemos?
Claro.
¿No? Bueno, esto es lo mismo, viste, con la autoestima. Quiero cambiar porque esto me tiene mal, porque yo me siento mal, pero bueno, no puedo dejar esto porque si no yo no dejo de ser así. Le tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Le tenemos mucho miedo al descontrol. Y lo que no queremos entender que la vida es incertidumbre y que no tiene control.
Tal cual, tal cual. No tenemos absolutamente el control de nada.
Nada.
Y justamente esta capacidad, cuando nosotros podemos vernos a nosotros mismos, y como vos decís, empezamos a ver ese monstruo que por ahí es muy chiquitito, se abre una puerta inmensa en nosotros, que es la de libertad, que es a la palabra que tanto le tememos, que finalmente es la libertad de elección, ¿no? Ser tan libres como uno quiere, como uno elige, como uno siente. Incluso de pensarse libres en libertad de los propios pensamientos que uno tiene, ¿no? O que ha tenido sobre uno mismo. Y es una gran alquimización dentro nuestro. Y esto es producto de poder vernos con ojos más amorosos, de poder ver a través de una autoestima que puede repararse, porque también a veces creemos como que tenemos que estar toda la vida con ese peso, así como nos construimos con ese malestar, esa angustia, esa depresión, esa tristeza, esta toxicidad, esa compulsión, esa obsesión, esa manía, lo que sea. Y en realidad no, porque cuando vos te empezás a mirar, y lo podés ver de frente y podés darte cuenta que ese monstruo ya no era tan chiquito, entonces se activa esto que vos decís, ¿no? La sinceridad, la confianza, la coherencia. Podemos empezar a alquimizar este ser que nosotros somos hacia un lugar donde nosotros nos sentimos mejores con nosotros mismos, porque en definitiva la autoestima es eso, ¿no? Y hacia un lugar donde nosotros nos sentimos más en agrado con nosotros, más cómodo con nosotros, más enteros, más íntegros, más honestos, más auténticos.
Bien. Ahora, para todo eso, Georgie, necesitas una persona con mucho coraje, que sabe que cuando declare va sin ropa, y es eso. Y que ese otro que lo está escuchando lo puede tomar, no lo puede tomar, le puede gustar o no le puede gustar, ¿no? Porque guarda que una persona en libertad tiene algo elemental, sabe elegir. Y si sabe elegir, es un comprometido absoluto. Si yo quiero ser un ser libre, tengo que tener mucho concepto del compromiso y la responsabilidad. Porque ser libre no es hacer lo que a mí se me antoje y déjenme de hinchar. Es hacer lo que elijo hacer con un otro, porque yo construyo con otro. Los seres humanos no estamos para vivir solos. Somos, nos transformamos y nos potenciamos y nos destruimos con un otro. ¿No?
Tal cual.
Y entonces, esta cosa de elegir, che, bueno, elijo trabajar contigo. En esa elección hay libertad. Cuando alguien elige una pareja, hay libertad. Aquí viene un montón de gente y dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy enamorado, pero no quiero elegir porque no me quiero poner de novio, porque a mí me gusta la libertad. No, no, eso es cobardía.
Claro, si tal cual.
Claro, si te gusta la libertad, vos tenés el proceso de elegir esa pareja, y cuando no la quieras elegir más, o sientas que no la querés elegir más, también tenés el proceso de declararlo, y también, aunque duela, de dejar esa relación cerrada. Nosotros en la libertad hacemos mucho desparramo de dolor, ¿no? Hoy sí, mañana no, te cuelgo, te bloqueo, viste, los pibes de ahora sí, con toda sí. La tecnología.
Si te saco del Facebook o te miro los estados también.
Exacto, no lo bloqueé, pero le pregunto a la otra dónde anda, que lo localice, que ¿no? Digo que no me interesa y paso por la casa 200 veces. Nos engañamos mucho y yo pregunto. Así como digo, no sabes qué bien me siento hoy y todo es bien tomado, ¿qué tiene de malo decir no sabes qué mal estoy hoy?
Tal cual.
¿Cuál es la diferencia entre decir tengo miedo a ciertas cosas, a decir estoy contenta con ciertas otras? Solo la interpretación de la escasez, de la fuerza que perdemos. Mira, tenemos una interpretación que hay que cambiarla rápidamente para accionar mejor, ¿no? Pareciera que si hablo de mis debilidades o de lo que no me sale y el mundo me escucha, pierdo puntos en la estrategia de la buena imagen. La imagen pública se desintegra. Mirá lo que hago con la imagen pública. La imagen pública tiene que ser la generación de la autoestima.
Y sí, tal cual, sin duda.
No es lo que vos esperás de mí, es lo que yo quiero que veas en mí, pero que me sale bien. Mi autoestima está construida por el otro, pero también el otro la construye porque yo le genero y le doy algo. Si yo soy una persona que estoy atrapada en el rencor, en la angustia, en la melancolía, en el malestar, difícil que yo en una amistad te pueda dar amor, alegría, comprensión y escucha. Sí, te la voy a dar, pero muy pegada a la química emocional que tengo. Entonces cuando me digas, ah, Vivi, ¿sabes qué? Me puse en pareja, estoy contenta. Bueno, disfrutá porque no va a durar mucho, porque enseguida se va a ir con otra. ¿Entendés? Y te hablo desde el observador que soy, porque mi química me tiene totalmente... guarda que nosotros como interpretamos, accionamos, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 aquí porque es la conversación que nos compramos a nosotros mismos en nuestro interior. Entonces, como compramos esa conversación, obviamente... surge, producto de esa conversación, surge la acción. Incluso si esa acción es no tomar acción, ¿no? Sobre algunas cuestiones y pasa más del orden del soportar, como decís vos, o del acarrear y del ocultar que el de salir, ¿no? Digamos, de esa situación. Uy, Vivi.
Y permitime que te diga algo, George, para cerrar, ¿no? Porque sé que estamos con el tiempo ahí. También es elegir a veces callar, ¿eh? Yo no lo juzgo. Yo digo, bueno, voy a hablar de este tema con mi pareja. No, prefiero callar este tema, prefiero no hacerlo. Bueno, mira, ahí hay una elección en libertad. Pero siempre digo, si preferís callar y es una elección, entonces después no jodás con otra cosa para que esto salga.
Claro.
Es una elección. ¿no?
Sí, o elijo callar y no castigo porque callo eso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? O no me quejo o no entro en víctima, sino que me hago protagonista aún haciéndome cargo que callé.
Por supuesto, porque ni amenazo. Malo, bueno, porque a veces pasa que no tengo tanto para decirte y no te lo digo, ¿no? Digamos, claro, hay sí, porque es verdad esto, pasa muy seguido. Yo lo escucho, lo veo, la gente que nos escucha en la radio siempre comparte algunas cuestiones con nosotros, porque la verdad que salimos en casi todo Sudamérica, nos escuchan de todos lados, entonces, y les pasa esto a las personas, a veces es una amenaza. Dice, tengo tanto para decirte que yo no, mira, no me colmes el vaso porque si yo hablara.
Claro, ¿no? Porque hablar del otro también es re fácil. Yo te la cambio, diría, mira, me estoy colmando mi vaso y la verdad que si empezaría a hablar de mí ya no hablaría de nadie más porque tengo tanto también para ver conmigo que cuanto más mejor para mí voy a hacer una potenciación para el otro.
Tal cual. Tal cual, ay, Vivi, me quiero quedar, así te lo digo. Estoy segura que a todos los oyentes le pasa lo mismo, se quieren quedar con nosotros. Pero bueno, mira, te voy a comprometer al aire de poder tener en algún momento otro encuentro. ¿Te podemos tener otra vez en Simplemente?
A mí siempre es un gusto, mirá qué aprendizaje que hemos hecho mutuamente y ojalá que si la gente está escuchando que tome algo, no importa qué, mientras sea una herramienta de aprendizaje para que se pueda mover del lugar que está para un bienestar mejor, no importa cuál punto de la conversación, ¿no? Y eso también hace una herramienta más a la autoestima.
Me encantó. Bueno, y esta fue Vivi Matano para Simplemente, hablando de la autoestima y relaciones tóxicas, que nos encanta hablar de estos temas porque es el boom del momento, además. Pero Vivi, yo te digo, si vos tenés que decirle a nuestros oyentes, les tenés que dar un breve mensaje, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué nos regalarías?
Bueno, yo diría lo que yo aprendí y me sirvió para ser protagonista en la vida, ¿no? Declarar lo que te pasa, porque no pasa nada. Eso solo te pasa, y si lo declarás vas a encontrar otros mundos que te van a invitar o te van a dar nuevas miradas para que te corras de donde estás para mejorar. Si me oculto, la paso peor. Si lo declaro, puedo mejorar.
Me encantó. Uh-huh. Bueno, a declarar entonces todo. Y uno puede arrancar haciendo una declaración en lista. Si no se anima a decirlo verbalmente, empiece a escribir lo que es una manera de empezar a decir, que es muy importante, empezar a decirse a uno mismo. Bueno, Vivi, esto fue Simplemente. Te agradecemos, te abrazamos. ¿Dónde te buscamos, Vivi? ¿Te podemos buscar en Facebook, en Internet? Sí. ¿Dónde te buscamos?
Buscan en Facebook y en Instagram como Siendo Coaching, ¿sí? Consultora y formadora de la Escuela de Formación de Coaching, y ahí me pueden escribir, me ponen hola Vivi, ¿cómo estás? Quiero compartir algo, yo te escuché, y ahí podemos también empezar a conversar y a conocer miradas distintas que no hacen más que enriquecer el aprendizaje que vamos teniendo todos juntos.
Bueno, me encantó, Vivi, te abrazo desde acá de la distancia, gracias por estar en este programa en Simplemente. Daniel seguramente también te mando un abrazo muy grande, sin duda que sí, así que te vamos a tener prontamente, te agradecemos, y esto fue Simplemente, todos los viernes 22 horas por Mantra FM. No se desconecten, hay programones que vienen geniales, y nos encontramos el próximo viernes, y como siempre, Simplemente nos encuentra a veces en otras ciudades, en otros países, en otros lugares, así que, ¿quién te dice que no nos encuentra en Río Negro la semana que viene? Así que los abrazo muy grande, y como siempre me pueden escribir a las redes, @ Georgina Bonifacio, simple_mente por Facebook, o psigbonifacio@hotmail.com por el Hotmail, y los escuchamos, y ustedes proponen y yo hago, así que los espero, los abrazamos acá con Vivi, no se olviden de escribirle, genia total, y vuelvo a decirles, mujer de fuego, mujer de acción, no se la pierdan de que se les atraviese en la vida, así que un gran abrazo Vivi, y gracias por tu amor y por tu tiempo, como siempre es un honor comenzar con vos.
Bueno, cuando quieras, gracias.
Hasta luego, nos vemos prontito.
Chao, hasta luego.
Simplemente, despiertos en la sombra, en el aire de Mantra FM 91.9.